Vamos a saludar a la doctora Laura Villamil. Ella es médica especialista en psiquiatría, salud mental y magíster en nutrición clínica de la Universidad de Valencia, experta en adicciones del Hospital de Vallebrón de Barcelona. Y como es experta en adicciones y además de todo en sus redes sociales explica tan bien todas las temáticas de este tipo, la invitamos hoy para que hablemos sobre las adicciones al sexo. Doctora Laura, bienvenida nuevamente a su casa, Salud y Algo Más.
Hola Carolina, hola Camila, gracias por esta invitación, gracias a todos los oyentes por estar conectados.
Doctora, nosotros nos pusimos con Camila a investigar esto de la ninfomanía, porque yo medianamente había oído que era para mujeres, entonces con Camila empezamos a leer desde ayer y dijimos, ¡ay caramba! Es que la mujer es la ninfómana, pero el hombre se le dice sátiro. Nosotros queremos que usted nos explique, doctora, cómo es esto de este término para las personas que son adictas al sexo.
Bueno, la adicción al sexo es un tema que es bastante tabú. Las personas que lo sufren la mayoría de las veces tienden a no expresarlo. Se considera que el 6% de la población tiene una adicción al sexo y tan solo el 2% son mujeres, pero tienden a sentir pena porque aún en muchas familias no se habla de sexo o se considera que el sexo no es bueno, no es adecuado, se sataniza y obviamente hay muchísimas creencias que no son adecuadas en relación al sexo. Lo que sí es verdad es que funciona como cualquier otra adicción, porque se ven alterados los mismos circuitos de recompensa que en cualquier otro tipo de adicción a la comida o a las sustancias psicoactivas, ¿verdad? Obviamente está de pronto mejor visto o menos peor visto más bien en los hombres que en las mujeres. Esto puede ser por la cultura en la que vivimos, ¿sí? Y como tú bien dices, la satiromanía hace referencia a las personas, sobre todo hombres, que están adictos al sexo y que tienen pues este impulso a practicarlo en todo momento. Sí, es un problema pues que, como te decía, no todo el mundo busca ayuda por el temor y que a veces pues puede generar que las personas no logren tener una pareja estable, puede generar pues muchísimos problemas en la vida de un ser humano, porque una persona con adicción al sexo cae en múltiples infidelidades, cae de pronto en sufrir de enfermedades de transmisión sexual y contagiársela a sus parejas, ¿cierto? Y esto puede traer pues muchos problemas.
Doctora Laura, ¿cómo saber si alguno de nosotros que la estamos escuchando en este momento somos adictos al sexo? O sea, ¿cómo diferenciar entre que me gusta el sexo y que sea adicto?
La adicción al sexo es una necesidad incontrolable de sexo de todo tipo, desde relaciones sexuales con otras personas hasta masturbación, consumo de pornografía. Estas personas requieren pues una estimulación genital frecuente para lograr una satisfacción y esto pues se vive en el día a día y obviamente puede verse afectada la vida académica, la vida laboral, la vida personal de un ser humano. Muchas veces las personas dejan de disfrutar otras actividades por tener sexo, ¿verdad? Y obviamente se pueden meter en problemas con sus parejas, incluso en problemas legales o de cualquier tipo por buscar tener sexo. Como en cualquier otra adicción, las personas pasan la mayor parte del tiempo del día pensando en cómo buscar sexo. Entonces, cómo buscar una pareja para poder sentirse satisfechos, ya sea por medio de aplicaciones, ir a lugares para buscar sexo. Y es característico pues que les deja de importar la consecuencia, ¿cierto? ¿Qué consecuencias puede traer el hecho de buscar sexo por cualquier medio? Esto se convierte pues en una obsesión y los pacientes o las personas con este tipo de patología tienden a ser también en ocasiones incluso muy inestables a nivel laboral, a nivel académico, porque pues todas estas áreas se pueden ver afectadas.
Vea, doctora, en su experiencia, ¿Cuál? Sabemos que las adicciones están muy relacionadas con algún tipo de vacío que tienen de la niñez o tienen algún tipo de recuerdo de infancia. Le pregunto, ¿qué es lo que usted más ha encontrado que sea un vacío y que se ve reflejado en las adicciones? Por ejemplo, un vacío a que el papá no estaba. También se dice, por ejemplo, que muchas mujeres son adictas al sexo oral porque no pudieron tener succión del pecho. ¿Cómo funcionaría? Cuando eran bebés, ¿no? O sea, succión del pecho me refiero a que la mamá no las pudo amamantar.
Ajá, sí, así es. Bueno, fíjate que el tema de las adicciones se puede dar por múltiples factores. Aquí es muy importante, por ejemplo, el factor genético. Muchas personas que sufren de adicciones tienen padres o tienen familiares adictos. Por otro lado, es muy importante el tema de la crianza. Hay personas que de pronto sufrieron de la ausencia o del abandono por parte de su padre o de su madre, y esto puede llevarlos a cuadros grandes de ansiedad, cuadros grandes de algunas heridas emocionales, como por ejemplo la herida del abandono, en donde luego cuando son adolescentes, cuando son adultos, pues buscan el afecto en cualquier persona, y muchas veces el afecto se convierte más que en afecto en la búsqueda de relaciones sexuales, en la búsqueda de amor de cualquier forma, y esto puede llevar a un ser humano a caer, digamos, por ejemplo, en este tipo de trastornos mentales, ¿verdad? Hay personas que tienen ciertos vacíos existenciales, que no segregan, por ejemplo, los neurotransmisores de la felicidad con facilidad, serotonina, y estas personas pues buscan, por ejemplo, excesos. Dentro de los excesos está pues tener, por ejemplo, sexo descontrolado, ser hipersexuales para poder llegar a sentirse felices. Por otro lado, el tema del hombre inmediato, en donde las personas por sentir gratificación inmediatamente buscan, por ejemplo, sexo con cualquier persona para salir de cualquier frustración, para poder de alguna forma generar analgesia a todas esas emociones negativas como la tristeza, el miedo, la rabia, ¿sí? Es frecuente actualmente que existan muchos seres humanos con vidas vacías, que tengan estas frustraciones existenciales, que tengan vidas sin sentido. Y muchas veces por eso se caen en este tipo de adicciones que sí generan, digamos, picos de dopamina, picos de serotonina, pero que a mediano o largo plazo dejan un gran vacío emocional.
Podríamos decir que uno de los síntomas de estas personas es la infidelidad, pero no todos los infieles o las personas que suelen tener recurrencia en la infidelidad son adictos al sexo, ¿o sí?
No, no todo el mundo, que no todas las personas infieles son adictos al sexo. Hay personas que son infieles porque realmente no tienen recursos emocionales, es decir, no están disponibles emocionalmente para tener una pareja, una única pareja. Hay personas que pues son infieles pues porque no creen en la fidelidad y porque no les gusta este tipo de relaciones monógamas, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, yo quiero estar en una relación abierta, eso es lo que me genera placer y no me veo en una relación monógama por la cultura, por creencias, porque simplemente no quiere en ese momento de su vida.
Doctora Laura, otra cosa que yo quiero preguntar sobre la adicción al sexo y es cómo se trata, porque yo estaba diciendo que siempre que hay un problema de salud mental, los problemas de salud mental deben ser tratados con una psiquiatra como lo es usted. ¿Cómo sería un abordaje para ese tipo de pacientes?
Hay que trabajar bastante sobre el comportamiento, trabajar sobre esas heridas emocionales que están desencadenando que la persona tenga comportamientos de obsesión ante el sexo, ¿verdad? Por otro lado, es importante tener presente que como funciona, igual que otros tipos de adicciones, la parte de la neurobiología es muy trascendental. Así que, pues, en la mayoría de los casos, por no decir que en todos, es necesario utilizar, por ejemplo, algunos psicofármacos que a veces bajen la libido, ¿sí? Pero que también bajen estos pensamientos obsesivos relacionados con el sexo. Son medicamentos por lo general antidepresivos, son medicamentos que son muy suaves, son muy seguros, que no generan dependencia, pero que sí pueden ayudar a una persona a que deje de buscar, digamos, estas conductas que pueden ser pues muy deleterias. Así que la parte terapéutica es importante para buscar pues la causa, lo que llevó a eso, y también regular esta parte, digamos, química que puede estar alterada y que puede estar llevando a esa persona a buscar en estas conductas de excesos la gratificación, ¿cierto? Idealmente, pues dejar de también visitar lugares que puedan llevar a la persona a buscar sexo, como yo qué sé, casas de citas, burdeles, dejar de contactarse de pronto con amigos con los que se va a buscar sexo, ¿cierto? Evitar, por ejemplo, el consumo de algunas sustancias que pueden desencadenar estas conductas, como alcohol, sustancias psicoactivas, ¿verdad? Y buscar otros planes de pronto más tranquilos, más relajados, que no generen, no inciten que los hombres o las mujeres adictas al sexo, pues lo busquen.
Sí, doctora, yo sé que usted no es neuróloga, pero le voy a preguntar porque sé que sabe de muchas cosas y creo que esto lo sabe muy bien. ¿Pueden las personas que tienen algún daño neuronal, alguna enfermedad neuronal, tener este tipo o ser más propensas a tener este tipo de conductas?
Yo no soy neuróloga, pero como psiquiatra pues debo manejar bien la neurobiología, obviamente, y la anatomía, porque pues también por eso medicamos. Fíjate que esto es algo que esta pregunta que me estás haciendo es bien importante, porque las personas piensan que la psiquiatría es algo oculto, es algo extraño, y fíjate que la mente hace parte del cerebro, ¿cierto? La mente hace parte del cerebro y en la mente obviamente ocurren actividades importantes cognitivas y emocionales, como lo es el lenguaje, el pensamiento, la inteligencia, la introspección, el juicio de realidad. Todo esto hace parte del cerebro, ¿verdad? Pero sí, claro, hay daños a nivel neuronal que pueden llevar a que una persona sea hipersexual, sobre todo daños a nivel de la corteza prefrontal, daños que pueden generar que las personas pierdan ese control inhibitorio y que quieran en todo momento pues tener sexo, ¿cierto? Por ejemplo, personas que tienen algún tipo de discapacidad cognitiva, ¿verdad? Y que esto también se ha convertido en un tema pues muy controvertido, porque hay personas con retraso mental que no se sabe a nivel, bueno, sí se sabe, pero hay muchas controversias a nivel ético en donde se dice que se les puede hacer cirugías como vasectomía, pomeroy, pero entonces el paciente acepta o no acepta, o simplemente si la familia está, digamos, como en condición de decir quiero que le hagan esa cirugía o no, porque son personas pues que tienen alteraciones a nivel de la corteza prefrontal o a nivel de sus funciones ejecutivas y que en ocasiones pues no pueden tomar estas decisiones, ¿verdad? Pero claro, sí hay patologías neurológicas que pueden llevar a las personas a esto, por ejemplo, demencias frontotemporales, en donde los pacientes también se frontalizan y pierden este control inhibitorio y también pues caen en tener conductas hipersexuales, personas ya de pronto de cierta edad, mayores. Y es frecuente que llegan a la consulta y la esposa dice, no, es que él va y frecuenta de pronto prostíbulos y él antes no hacía eso. Entonces uno va y mira y están cursando a veces con algunos tipos de demencia.
Doctora Laura, otra pregunta. Uno pensaría que el hombre es más sexual, por lo que el hombre es más carnal y la mujer es más emocional, ¿no? El hombre siempre como que piensa más en sexo que la mujer, o eso es lo que nosotros pensamos. En realidad, ¿quién es más adicto al sexo por género?
Fíjate que, como decía, la población, más o menos un 6% son adictos al sexo, y de ese porcentaje, el 4% hombres, el 2% mujeres.
Ah, ok, entonces sí son más los hombres que las mujeres. Entonces, la siguiente pregunta que le quiero hacer es sobre eso. ¿En qué podríamos decir que el internet o la pornografía o todo lo que hay hoy en día en redes sociales y que se ve en la web estaría afectando más ese tipo de adicciones, doctora? Porque imagínese, por ejemplo, en la época de los abuelos o de los papás, que no existía la web o que no había forma de acceder tan fácilmente a la pornografía, exactamente, a esos videos y todo. ¿Sí se ha agudizado la adicción al sexo con las redes sociales y la web?
Por supuesto, porque además tú tienes como más posibilidades de buscar información, ¿cierto? De pronto hace muchos años tocaba comprar una revista para ver pornografía y pues tener la revista escondida de pronto no era tan fácil, ¿sabes? Pero ahora pues es muy sencillo, de pronto en tu iPad hay mil, además, aparatos electrónicos, el iPad, el celular, el computador, entre otros. Así que es muy fácil acceder a esa información. Además, creo que hay 10 mil millones de canales donde tú también puedes buscar sexo de todos los tipos, ¿no? Heterosexual, homosexual, bueno, en fin, hay muchas, muchas facilidades para acceder a la información. Y fíjate que entonces aquí caemos no en un problema, sino en varios problemas, ¿no? Y es que entonces las personas no solamente caen en la adicción al sexo, sino también, por ejemplo, en el abuso de pantallas, porque también es una forma en la que el cerebro genera liberación de dopamina en el núcleo accumbens y también hace pues que las personas no se despeguen, digamos, de este tipo de aparatos. Por otro lado, fíjate que así como las redes sociales que todos conocemos, Instagram, TikTok, YouTube, me imagino que las páginas que también venden sexo o contenido pues relacionado con eso, tienen también algunos métodos para que las personas se vuelvan adictas a verlas, ¿no? Entonces, por eso es que muchos de pronto empiezan a acudir a estas páginas de forma gratuita y luego ya pagan para acceder a más contenido. Que pagar hace también que las personas se vuelvan más adictas, porque pues hicieron una inversión y querrán ver el contenido completo, ¿cierto? Entonces todas esas son metodologías, digamos, de neuromarketing que hacen que las personas no solo se conviertan adictas al sexo, sino también al programa, a la pantalla o a la red que están visitando.
Estamos con la doctora Laura Villamil hablando de la adicción al sexo desde la psiquiatría. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos aquí en Salud y Algo Más. Hablando de la adicción al sexo, ahí está Héctor que tiene una pregunta. Héctor, adelante.
Gracias, doctora. ¿Volverse morboso o viejo verde, eso es una enfermedad?
Volverse morboso o viejo verde, fíjate que a veces puede pasar por múltiples razones, me hace reír, pero puede pasar por varias razones. Primero, pues porque de pronto una persona justamente está sufriendo de una demencia frontotemporal, ¿sí? Y como digo, eso puede generar pues hipersexualidad, pero también puede ser que con el pasar de los años se vaya perdiendo, digamos, espesor, o se vaya perdiendo parte de la corteza prefrontal, digamos, por el paso de la edad y el deterioro del cerebro, y por eso muchos hombres también pueden caer en volverse un poco más desinhibidos, hacer unos comentarios, digamos, como más verdes, ¿sí? Y pues a veces llegar a ser incluso inadecuados.
Vea, otra cosa que le quiero preguntar, doctora Laura, y es que nos preguntan, una persona bipolar, ¿por qué quiere tener sexo desenfrenado? ¿Esta persona caería en este tipo de conductas que usted nos decía, doctora, que neuronalmente se ven afectadas?
Los pacientes con trastorno afectivo bipolar, específicamente cuando están pasando por episodios maníacos o incluso hipomaníacos, pueden caer en presentar conductas de riesgo, como por ejemplo el abuso de sustancias psicoactivas o como por ejemplo la hipersexualidad. Y esto ocurre por justamente la alteración a nivel de neurotransmisores que pueden experimentar, ¿verdad? Y es por eso que se dejan moduladores del estado del ánimo. Esto ocurre no en todos los pacientes con trastorno afectivo bipolar, solo en algunos, ¿sí? Y es sobre todo pues en estos episodios maníacos. Para eso se deja el tratamiento. Y es muy importante pues justamente evitar esos episodios porque pueden generar deterioro cognitivo y además de eso pues los pacientes pueden caer en esas situaciones que después no recuerdan, pero que sí pueden tener efectos muy malos para su vida personal y su vida de pareja.
Doctora, me surge a mí la duda, ¿cuándo puede empezar a demostrarse que uno es adicto al sexo? ¿Podemos hablar de una edad en específico? ¿Empieza desde la adolescencia o se suele ya dar cuando uno es más adulto o se suele dar con la primera relación sexual? ¿Cómo funciona eso?
Ya, las personas que tienen una adicción al sexo pueden mostrarlo pues desde que son adolescentes, digamos, cumplir los 18 años, ¿sí? Pero sobre todo se identifica cuando estas personas tienen un pésimo control de impulsos o que, como les decía hace un momento, evitan hacer otras actividades por preferir tener sexo, ¿verdad? Porque piensan más en el sexo que en cualquier otra situación, y porque su vida se ve deteriorada en general por buscar el sexo. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que hay muchos datos que no se han publicado, por ejemplo, porque las personas con este tipo de adicción por lo general no consultan, les da pena, ¿verdad? Cuando consultan es muchas veces porque la familia les dice, oiga, o porque la pareja les dice, oiga, yo no voy a seguir con usted si usted no consulta, o de pronto porque tienen un problema a nivel laboral, porque faltan al trabajo por ir a un motel con alguien o por ir, digamos, a un burdel con alguien, porque ya está pasando algo grave en su vida, más no porque ellos mismos a veces lo consideren un problema, o lo consideran un problema, pero les da pena.
Bueno, pues doctora Laura, le queremos agradecer por haber estado aquí en Salud y Algo Más. Díganos dónde la pueden contactar los oyentes.
Bueno, no, gracias a ustedes por invitarme y por estar conectados. Me pueden encontrar en Instagram como @psiquiatriafuncional o en mi página web www.laurapsiquiatra.com.